hora para empezar, amén. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu presencia nuevamente, Señor, dándote gracias por esta mañana, dándote gracias, Señor, por la salud que nos concedes, Señor, por el corazón que pones en nosotros para seguir aprendiendo más de ti, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, porque tú les has traído. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, por las familias, Señor, por el liderazgo que tú estás desarrollando en nuestra iglesia, Señor. Te doy gracias porque podemos confiar en ti, Señor, sabiendo que tú has de tocar los corazones adecuados, Señor, has de traer a las personas correctas, has de, Señor, permitir que la iglesia siga creciendo de acuerdo a tu plan, de acuerdo, Señor, a lo que tú quieres para nosotros, porque tú desde un principio plantaste esta iglesia, Señor. Te doy gracias por ello. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Permite que todos podamos entender la clase de hoy. Es tan importante, Señor, que podamos comprender cuál es la idea que tú tienes para nosotros y que la podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Bendícenos, habla a través mío, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén.
Amén.
Bueno, estamos en la página 18. El título es Liderazgo Masculino. Y la semana pasada ya habíamos dicho la importancia de tener un liderazgo bíblico, un liderazgo compartido, que sea en base a lo que la Biblia dice. Eso lo explicamos la semana pasada, y los riesgos que llevamos cuando no lo hacemos. En Colosenses 3:18, ese es uno de los pasajes más interesantes, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea que es algo conveniente para la familia que la mujer esté sujeta al marido. Y tenemos muchas explicaciones en la Biblia, por parte del apóstol Pablo específicamente, en donde hay una correlación entre lo que es la familia y lo que es la iglesia, ¿no? Tenemos Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Tenemos un orden bien específico. Sabemos que Dios creó al hombre, y por el hombre y a través del hombre crea a la mujer. Es decir, la mujer es creada para el hombre, porque hacía falta para el hombre. No el hombre es creado para la mujer, es al revés. ¿Me entiendes? Dios, cuando hace la creación, hace algo muy interesante. Crea todo en parejas, menos al hombre. Hizo a todos los animalitos en parejas, menos al hombre.
Ya, darle prioridad al hombre.
Para darle prioridad al hombre. Y en su orden le da instrucciones al hombre primero. Antes de que Eva existiera, el hombre ya estaba cuidando del huerto, el hombre ya le había puesto nombres a los animales, el hombre ya estaba teniendo una relación personal con Dios. Y después viene Eva, y Dios hace algo muy interesante. Dios no agarra otro pedacito de tierra y hace Eva, lo saca de adentro del varón. Es algo muy interesante, el varón es la cabeza de la mujer. ¿Quién es más, quién es menos? Ninguno es más, ninguno es menos. Los dos son hechos a la imagen y semejanza de Jesucristo.
Cuando creó a Adán, Dios creó al hombre, ¿allá estaba trabajando?
Ya, Dios.
Solo.
Mire, vamos a Génesis primero, Génesis 1. Andaba chuequezón en el hombre.
A veces me duele
la Génesis 1:27-28 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe sobre los peces del mar. Desde que Dios diseña al hombre, a la humanidad, los diseña con la idea de que señoree, de que administre la creación. Entonces, lo diseña con la idea en mente de que el hombre va a tener autoridad. ¿Okay? Dice: y señoré sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El 27 es muy importante, porque si nos descuidamos aquí, podemos pensar que el varón es mejor que la mujer. No es así. Podemos pensar que la mujer no es a la imagen y semejanza de Dios. No es así. Podemos pensar que el varón tiene más valor que la mujer. No es así. ambos tienen el mismo valor delante de los ojos de Dios. Ambos son iguales ante los ojos de Dios. Ambos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Ambos. En el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces tenemos el primer mandamiento, multiplíquense y gobiernen sobre la tierra, ¿ok? Si nos vemos al capítulo 2, donde nos explica un poquito más qué es lo que estaba haciendo, dice... En el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿A quién?
Al hombre.
¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Se puso a trabajar el hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Le da el primer mandamiento. El hombre tenía la opción de obedecer o de no obedecer. Le da el primer mandamiento. Y en el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, lo pone a trabajar antes de que esté Eva.
Sí.
Va a
ser porque no comió mejor del árbol del bien, para que no pecara.
Pues porque era un mismo árbol, del bien y del mal era el mismo árbol.
O el mismo.
Así, es el árbol del conocimiento. No, es el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Oh.
Entonces realmente lo que le da es conocimiento del mal, conocimiento del bien.
Pero mire la palabra. ¿Para qué? Ayuda
idónea.
Ayuda para nosotros.
Exactamente. No nosotros para que ayudemos a la mujer, sino para que la mujer nos ayude a nosotros.
Eso no lo leen bien, ya pasó.
No, eso se lo brincan, ese pasaje. Ese pasaje se lo brincan las hermanas, ¿no? Entonces, dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero antes de hacerle la ayuda idónea, lo pone a trabajar. Jehová Dios pues formó de toda la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Lo pone a trabajar, le pone nombres a todos los animales antes de que crea Eva. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué hace Dios aquí? No solamente lo pone a trabajar, sino que le imprime la idea. Dios ya sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo. Después a Adán hace que vea toda la creación, y entonces Adán se da cuenta que él está solo. Dice, caray, todos tienen pareja menos yo. Entonces él aprecia lo que Dios hace por él. Pero cuando Dios hace a Eva, ¿qué hace? Vea usted. 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Se la presenta. Este es para que te ayude. ¿Me entiende? Y después le dice a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán le pone nombre a Eva. Más adelante dice, esta será llamada Eva porque es la madre de todas las naciones. ¿Se cuentan? Ni siquiera Dios le puso nombre a la mujer.
Dejó que Adán le pusiera el nombre.
Entonces hay un orden bien específico. Dios, la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. ¿Ok? Antes de que entremos en más detalles, vamos a entender esa partecita.
Pastor, ¿por qué?
Ajá.
¿Que no era suficiente nada más a Adán para que le diera una ayuda?
Estaba bueno,
estaba solo, por decirlo.
Primero, estaba solo. Segundo, ¿cómo se iba a reproducir Adán?
No podía.
Pues está difícil.
Y todo lo que era pareja, ¿no?
Necesitaba una pareja para
reproducir. Toda la creación era pareja.
Toda la creación era pareja, menos el hombre. Estaba chipotudo. Entonces, ese no estaba parejo. Entonces, ¿cómo iba a ser Adán para reproducirse? Era imposible.
Entonces, ahora hay que decirle a la esposa, tú ves ese perrito que llama perrito por mí.
Exactamente.
Ese era el mero, como que le puse el nombre.
Y va a decir a la mujer, sí, te entiendo, ese se llama burro por ti.
Un burro no había que estar.
vamos a ver si nos entendemos aquí. Este es muy importante, ¿ok? Yo creo que sí nos vamos a entender, pero es muy importante. Está fácil. Dios es la cabeza de Cristo, pero no Cristo es Dios.
Sí.
Es el mismo.
Tres en uno.
Tres en uno. El Espíritu Santo. ¿No?
Ahí es donde la saga. Porque el orden es Dios, cabeza de Cristo. Cristo es del hombre. ¿Y dónde queda el Espíritu Santo?
Exactamente. Ahorita le platico dónde está la cosa. Ahorita le platico. Claro. Está fácil la cosa. Sí. Dios, Cristo y el Espíritu Santo son uno. Ah. Pero ¿por qué Dios es la cabeza de Cristo si son uno? No porque uno sea más importante que el otro, sino porque tiene funciones diferentes. En Cristo es que fuimos salvos, ¿me entienden? Y Jesucristo dice, yo les voy a mandar, el Padre y yo les vamos a mandar al Espíritu Santo, ¿me entienden? Y el Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad y no va a hablar de sí mismo, sino de lo que escuche de nosotros les va a hablar, ¿me entienden? Es Dios mismo. Pero la función del Espíritu Santo no es inventar un mensaje nuevo. La función del Espíritu Santo es seguir enseñando lo que Cristo enseñó, es seguir diciendo lo que Dios dice. ¿Tiene sentido?
Si el Espíritu Santo nos guía a toda verdad.
Ajá.
Le voy a mandar al Espíritu Santo para que le guíe a toda verdad.
Sí.
O sea, ¿por qué hay tanta gente hablando tanto disparate por él?
Exactamente, porque no son guiados por el Espíritu Santo. Esta parte es tan importante como esta. Dentro de la iglesia. Si nosotros tenemos una iglesia que pone el Espíritu Santo por encima de Cristo, porque hay muchas iglesias que adoran al Espíritu Santo pero se olvidan de Dios, estamos cambiando el orden de Dios. Y seguramente no están adorando al Espíritu de Dios, están adorando a otro Espíritu. Seguramente. ¿Tiene sentido? Entonces, así como Dios, Cristo y Espíritu Santo son iguales de valiosos porque son uno, ¿ok? De la misma manera, hay una jerarquía en donde Dios es la cabeza de Cristo porque tiene diferentes funciones y Cristo manda al Espíritu Santo porque tiene diferentes funciones, pero sigue siendo uno mismo. ¿Tiene sentido? Ahora, el hombre y la mujer, el hombre es cabeza de la mujer, pero los dos son uno, porque dice ahí más adelantito, por tanto dejará el hombre a su padre, a su mujer, y se unirán a su mujer y serán una sola carne.
Porque la mujer salió del hombre.
Son uno. ¿Me entiende? Pero hay jerarquía en cuanto a las funciones, no en cuanto a la importancia, no en cuanto a quién es más inteligente, no en cuanto a quién tiene más capacidad, en cuanto a las funciones.
Igual que la Trinidad.
Igual que la Trinidad. Igual que la Trinidad. ¿Tiene sentido? Entonces, el hecho de que nosotros digamos que el liderazgo masculino es importante bíblicamente hablando, el hecho que digamos que las mujeres están excluidas de ser ancianas de la iglesia, excluidas de ser diáconos de la iglesia, el que digamos eso no quiere decir que las estamos haciendo menos, no quiere decir que estamos siendo discriminatorios, ¿cómo se dice?
Discriminatorios.
A esa cosa. No estamos discriminando a las mujeres, no estamos siendo machos, varones, latinos, que aquí nomás mis chicharrones truenan. No. Estamos siguiendo el modelo bíblico. Bien importante que entendamos eso. Ahora, en el capítulo 3 tenemos la introducción, en Génesis 3 tenemos la introducción de Satanás. ¿Cómo llegó Satanás?
¿Satanás fue creado por Dios?
Sí, pero ¿cómo entró en la ecuación? Entró por acá, mira.
Porque la mujer es más débil.
Claro. La mujer fue engañada. Adán pecó.
Empezó por lo más débil.
Empezó por lo más débil. Entonces, si la mujer fue engañada doctrinalmente, la mujer no puede enseñar doctrinalmente al hombre.
No.
Y además, se voltea el orden. Dios, Cristo, Espíritu Santo. Lo volteamos, Satanás, mujer, hombre.
Entonces ahí se sabe que si en una iglesia está volteando a Cristo por el Espíritu Santo, es lo mismo, ¿no?
Es lo mismo. ¿Me entiende? La mujer, como tal, tiene muchas funciones en la iglesia. La mujer, no la vamos a decir, hermana, siéntese y...
No. Yo soy el que hace todo.
No.
No, al contrario, pastor. Como esa ayuda idónea, que ella haga todo y nos ayude a nosotros.
Verdad, bueno, lo que digo yo, tiene muchas cosas que hacer. No, la mujer tiene muchas funciones dentro de la iglesia como ayuda idónea. Pero una de las funciones, dos funciones que están excluidas, ahorita lo vamos a ver, dos funciones que están excluidas, el liderazgo y enseñar a los varones. Esas dos funciones están excluidas de la mujer en la iglesia.
Entonces, ¿están alterando entonces el orden de Dios, las pastoras de este siglo?
Sí. ¿Qué dicen las pastoras? Sí.
Okay.
Por ejemplo,
¿sí?
¿Tan mal? Exactamente. Ahorita lo voy a...
¿Cómo que llegan a ser?
Ahorita lo voy a decir cómo. Ahorita lo voy a decir cómo, ¿por qué?
¿Por qué están de ahí las pastoras?
Ahorita le voy a explicar cómo, espérenme tantito. Esa es la pregunta, ¿cómo es que estas mujeres llegaron a ser pastoras? ¿Cómo que es que alguien los ordenó como pastoras? ¿Cómo que ellas están llevando un ministerio? Ahorita le voy a explicar.
¿Qué pasó en esa iglesia?
¿Qué pasó en esa iglesia? Bueno, Colosenses 3, ¿qué dijimos?
Que la mujer está sujeta al marido.
Exactamente.
Que el marido también.
Colosenses 3:18. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Pablo en Efesios le dice: mujeres, están sujetas a sus maridos como si estuvieran sujetas al Señor. De la misma manera que usted está sujeta a Dios, usted tiene que estar sujeta al esposo. Es una cosa grande. Efesios 5:22, ¿quién dijo yo?
Efesios
5:22.
5:22, ¿cuál es el
río,
la mente?
Yo sé. A los propios maridos como al Señor.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ay, 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 ay. Son escrituras bien claras, bien, bien específicas. El versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. ¿Ok?
En todo.
En todo. Ajá. Espérame tantito, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Uh-huh. ¿Qué pasa si a un cuerpo le quitan la cabeza?
Ya no hay cuerpo.
Ya no hay cuerpo, se muere el cuerpo. Si nosotros estamos sujetos a Cristo porque Él es nuestra cabeza, si la iglesia está sujeta a Cristo porque Cristo es la cabeza, cuando cambiamos ese orden, se muere el organismo, se muere. Cambió, es algo totalmente, algo ridículo, pues. Imagínese que un ser estuviera vivo sin cabeza.
¿A su ser?
No trae cabeza y anda buscando el sombrero, pues, ¿cómo es? Está raro, ¿no? No existe un ser vivo así. Necesitan tener, pues, ojos, boca, qué sé, cabeza, ¿no? Cara. Tito 2, vamos a Tito 2. Pues ya le puse yo 23, oiga. Ahí está Tito 2. Dice el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el versículo 4 dice, que enseñes a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La única vez que encontramos a las mujeres enseñando es cuando le dice que las ancianas, las señoras ya viudas, las grandes, enseñen a las jovencitas. Es la única vez que encontramos a las mujeres enseñando. Nosotros, aquí en la iglesia, ¿dejamos que las mujeres enseñen?
Sí, sí.
Claro, a los niños, a los adolescentes, dejamos que enseñen. Pero ya cuando vienen a las familias, en donde la familia tiene un varón que es la cabeza de la familia, el que enseña es el varón. Ya cuando se acerca a la iglesia, el que enseña es un varón. ¿Tiene sentido? Porque de otra manera entonces caeríamos nosotros en el riesgo de voltear el orden de Dios. Y nosotros no queremos hacer eso. ¿Qué pasa entonces con las personas o las iglesias que tienen un sistema de pastoras, de líderes pastoras que están predicando? Acompáñenme a Gálatas 3.
Gálatas insensatos.
Gálatas insensatos. Oiga, todavía que empieza así y todavía, imagínense. El 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Entonces, las iglesias que utilizan este pasaje dicen, mira ahí, no hay diferencia entre varón y mujer. Ahí dice claramente, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque todos son uno en Cristo. Entonces, cualquiera puede ser pastor, cualquiera puede. Es lo que dicen ahí. ¿Cuál es el contexto del versículo? Todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Están hablando de salvación. El contexto de ese capítulo es salvación. Todos tenemos acceso a la salvación en Cristo por fe, por gracia.
Y después dice la diferencia, ¿no? Da primero lo de arriba y después dice lo... Claro.
Agarran lo de abajo nada más. ¿Viste? Ahí dice que... Ajá. ¿No? Nos pasa lo mismo como si utilizáramos este versículo 3:28... Si lo utilizáramos para decir que está bien que la congregación viva en una manera homosexual, porque ya no hay varón ni hembra, pues cada quien es lo que quiera que sea.
Lo que quiera.
No, ese no es el contexto del pasaje. ¿Tiene sentido? El contexto del pasaje es salvación. Todos habéis sido bautizados en Cristo. Todos habéis sido bautizados por el Espíritu Santo en Cristo. ¿Cómo? En la salvación. ¿Me entiendes? Si nosotros lo ponemos en ese contexto, entonces sí, no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia entre varón y mujer, todos somos salvos, todos somos en Cristo, todos somos linajes de Abraham.
Es el que cogen ellos entonces.
Es el que agarran ellos, es el único versículo que pueden agarrar.
Pero que refieres a la salvación.
Pero se refiere a la salvación. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia, algunos le llaman pastora a Gaby, ¿no? El 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque no hay diferencia. No está hablando de liderazgo, está hablando 100% de salvación, ¿me entiende? Entonces, si usted le dice a Gaby, a mi esposa, usted le dice pastora, porque es la esposa del pastor, pues está bien, ¿no? O sea, realmente no hay ninguna diferencia. Pero ella no ha sido ordenado pastor, a ella no la dejamos que predique, ella no le enseña a los varones, ¿me explico? Porque no es su función, no es su papel. Uh-huh. Tenemos un versículo que es muy controversial. Acompáñame primero a Timoteo capítulo 2. Y creo que es importante que veamos la evidencia bíblica, ¿no? Por eso estamos ahí. Dice en el 2:14. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, ¿quién? La mujer, engendrando hijos, si permaneciera en fe y amor y santificación con modestia. ¿Cómo entendemos este pasaje?
Bueno,
esa es la pregunta. ¿Se salvará de qué? La mujer se salvará de qué. Obviamente, y no es necesario que yo lo diga, ninguna mujer va a ser salva de la condenación eterna teniendo hijos. Así no.
Que tuviera un millón de hijos.
Ni María, la que fue la mamá de Jesús, ella tampoco se salvó de la condenación eterna por tener a Jesús. Nadie puede salvarse por tener.
¿Y las estériles?
¿Qué pasó? ¿Y las que nunca se casaron? ¿Las estériles?
Eva se salvó engendrando hijos porque Dios lo redentó.
¿Verdad?
Ahí
es lo que dice.
Hay diferencia, ¿no?
Pero ni así, oiga, ni así. Entonces la pregunta es, ¿la mujer de qué se va a salvar teniendo hijos? ¿Usted qué diría? Porque es un pasaje difícil de explicar.
Pues el mandato de Dios fue que se modificaron.
Sí, sí, fue el mandato de Dios, pero una mujer al tener hijos...
Tiene que enseñar la doctrina,
¿sí? ¿A qué se a los hijos? Tiene que ocuparse la casa, tiene que... ¿Pero de qué se va a salvar? ¿Eh? Génesis 3:17. ¿Dices tú? Ajá. Génesis 3:16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta es una maldición que le da Dios a la mujer. ¿De qué se va a salvar la mujer? De esta maldición. Si se ocupa la mujer en llevar a cabo el papel que Dios espera que la mujer se lleve, no va a estar bajo esta maldición, se salvará de esta maldición. ¿Cuál es la maldición? Que el marido se enseñoree de ella y que ella quiera gobernar al marido. Dice, tu deseo será para tu marido, tú vas a querer gobernar a tu marido. Y de eso todos somos testigos. Las hermanas, en algún momento, siempre quieren que nosotros hagamos lo que ellas quieren hacer.
Solo en un momento, pastor.
Es que yo vivo la vida de momento a momento. Yo vivo mi vida de momento a momento.
Y en ese momento ya quieren tener otro.
En ese momento, sí, en el otro también.
No, pero no es momento a momento.
Claro.
Es uno por uno.
Es uno por uno, para que no se sienta tan pesado.
Eso es automático, ¿no? O sea,
es automático.
Si la mujer quiere hacer, si quiere, ella quiere gobernar, va a pasar esto.
Va a pasar eso. La mujer quiere gobernar, la mujer quiere sobreponerse al marido, siempre por causa del pecado, por causa de que cayó en pecado, por causa de la maldición original del pecado. Entonces dice Pablo, no quieres pasar por ahí, mujer, quieres ser sometida a tu esposo, quieres obedecer al Señor, ten hijos, ocúpate de tu casa, haz lo que el marido está diciendo que hagas y vas a vivir bien feliz. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Tiene sentido? Entonces, si nosotros queremos tener una iglesia que lleve la fiesta en paz, si nosotros queremos tener una iglesia, además de que es bíblicamente basado en lo que dice la Biblia, pero queremos tener matrimonios que más o menos lleven la fiesta en paz, porque siempre va a haber situaciones. Tenemos que entender que el liderazgo es del varón y no podemos delegar ese liderazgo a la mujer. ¿Ok? Una cosa es que la mujer se lo quiera tomar y otra cosa es que yo se lo dé. Otra cosa es que yo le delegue el liderazgo. ¿Me entienden? Yo no puedo evitar que mi esposa tenga ganas de mandarme. Yo no puedo evitar eso. No, pues solamente Dios puede hacer eso. Pero yo sí puedo evitar que me mande. ¿Cómo? Dejando que Cristo sea mi cabeza. Cuando Cristo es mi cabeza, entonces yo puedo ser cabeza de mi hogar. De otra manera no se puede. Cuando nosotros delegamos esa función, cuando nosotros no dejamos que Cristo sea nuestra cabeza. ¿Me entiende? Si usted va a tomar una decisión fuerte, invertir dinero, cambiar de trabajo, moverse a otra ciudad, una decisión fuerte que involucre a toda la familia, tiene dos opciones, honestamente. Hay más, ¿verdad? Pero honestamente hay dos opciones. Una, usted se pone de rodillas y le pide a Dios que le ayude a tomar una buena decisión. Dos, le pregunta a la esposa, ¿y qué hacemos?
¿Y qué hacemos?
No. Le delegamos la autoridad a la esposa.
Y ella le va a decir bien rapidito lo que va a hacer.
Ah, pues claro. Y le va a decir, ¿cómo? ¿En dónde? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va?
Con detalle y con todo.
Con todo, ¿me entiende? Pero si usted ya oró a Dios, si usted ya ha estado en comunión con el Señor pidiéndole dirección a Dios para tomar esa decisión, el Espíritu Santo se va a mover en medio de la casa cuando usted platique con la familia, mire, tenemos esta situación, tenemos que tomar esta decisión. El Espíritu Dios se va a mover y va a guiar a la familia. Porque usted no está dependiendo de la opinión de su esposa, usted está dependiendo de la guianza del Espíritu Santo, de Cristo. Lo mismo pasa en la iglesia. ¿Entiende? He estado orando estos días. El domingo pasado que tuvimos la reunión de negocios, dijimos que queremos ser independientes, que queremos comprar un edificio, que queremos, ¿no? Eso lo dijimos. ¿Qué tal que Dios no quiere?
Pues no se hace,
¿verdad? Pues no se hace, ¿no? Cuando estábamos allí en Middletown, antes de venir para acá, la iglesia donde empezó este ministerio estaba en Stephen City y ahí rentábamos un local. La iglesia americana rentaba un local. Se abrió la oportunidad de comprar una iglesia en Middletown. Los que éramos líderes ahí nos reunimos, estuvimos orando, reunimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprarla? Pues vamos a comprarla. Y se compró la iglesia y se movieron para allá. Menos de 5 años y el pastor tuvo que salir de la iglesia. Entonces yo estaba orando, Señor, ¿qué pasó? ¿Nos equivocamos nosotros como líderes al decir que se comprara la iglesia y se acabó el ministerio? o pasa otra cosa en el ministerio, ¿me entiende? ¿Nosotros cómo vamos a hacer para tomar decisiones? Bueno, que se reúnen las hermanas y a ver ellas qué dicen. No, pues se acabó la iglesia. ¿Me entiende? Por eso es necesario que el liderazgo sea compartido y sea de varones, porque es un liderazgo bíblico. ¿Tiene sentido? El librito dice aquí, a ver si le puedo leer porque no tengo mis lentes. Dice, le damos, ¿qué pasó? No, a ver si sale. Dice, en la mente de muchos en nuestro tiempo, el excluir a las mujeres del liderazgo de la iglesia es discriminatorio y un ejemplo más de la dominación masculina. Eso es lo que la gente de nuestro tiempo piensa. Pero lo que la Biblia piensa es otra cosa. Esto no debe ser el caso. Nadie que en verdad ame a la gente, que sea sensible a la palabra de Dios, desearía discriminar a las mujeres. Nosotros no queremos discriminar a las mujeres. Nosotros no queremos hacer nada en contra de las mujeres. La discriminación contra la mujer es un pecado grave y deshonra a Dios, cuya imagen la mujer fue creada. Nosotros no podemos discriminar a la mujer. No queremos discriminar a la mujer. No vamos a discriminar a la mujer. Pero vamos a aplicar el modelo bíblico de liderazgo, que es un liderazgo de varones. ¿Tiene sentido? ¿Alguna duda, algún comentario aquí? ¿No?
Estoy viendo una ocasión que llega un momento que el varón pierde la autoridad.
Claro.
Y por eso la mujer toma el...
Sí.
Pero ya es en términos de la familia.
Bueno, en términos generales, sí, lo que acabo de decir, si usted quiere ser el líder de su hogar, Cristo tiene que ser el líder de usted. Cuando Cristo no es el líder del varón, alguien tiene que ser el líder. Entonces estamos cediendo nuestra posición a Cristo, a la mujer. Porque Cristo no es mi cabeza, porque yo no estoy buscando a Dios, porque yo no dejo que Dios me guíe a mí. Entonces la mujer... Pácate las va a tomar la posición. ¿Se acuerda de Débora? ¿Quién fue Débora?
Débora no fue la que se devolvió al esposo.
No.
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 Débora me suena a la...
Me suena, pero si se descuida, le rompe. No, pues
no.
¿Verdad? No. Débora fue una juez. O una jueza en el libro de los jueces. Ajá.
Yo voy si tú vas, digo.
Exactamente. Viene Débora, que era jueza, que no tenía ninguna razón de ser jueza. Dios le dice, vamos a ir a la guerra, pero el general, él va a ser el que va a llevar al pueblo a la guerra. Ella es la jueza. Pero Dios le dice, tú no vas a llevar al pueblo a la guerra. El varón va a llevar el pueblo a la guerra.
¿Qué era la definición de la jueza? ¿Cuál era la función del juez?
Gobernaban al país.
Ella era como... No, todavía no había reyes, ¿no?
Todavía no había reyes.
Pero era como el encargado de Dios para gobernar el país.
Sí, sí. Dios
ha sido un rey, ¿no?
Claro. Era como el sacerdote, como el rey, como el presidente.
La máxima autoridad.
La máxima autoridad. Dios la levanta a ella con un propósito específico. ¿Por qué no levantó un varón? Porque ninguno de los varones de ese tiempo estaban confiando en Dios.
¿Ya puso una mujer?
Pone una mujer. Ahí tenemos.
Entonces de ahí podrían agarrar pastor la
claro.
Pastora diciendo, mira, ahí había una jueza y Dios la puso.
Claro. Y entonces, ¿qué hace Dios? Inmediatamente le dice a la jueza, pone ese varón como líder de todo el pueblo. Entonces, cuando una mujer se levanta en una iglesia y dice, hermano, pues aquí no hay varones que quieran tomar la rienda, yo lo voy a tomar. Su primera función de esa mujer debe ser buscar un varón que tome liderazgo.
Hacerlo provisional.
Hacerla provisional, porque no hay ningún varón, ok. Hermanos, hermanas, vamos a orar para que Dios levante un varón que tome las riendas de la iglesia. ¿Me entiende? Este varón, viene la jueza y le dice, Dios dijo que nos lleves a la guerra. No, Dios me guarde. Si tú vas conmigo, jueza, yo sí voy. Dice la jueza, ok, pero esto acaba de decir Dios, que la gloria va a ser para una mujer, no para ti. Delegó la autoridad que Dios le había dado. Se van a la guerra, el rey que querían matar sale huyendo, se va huyendo, y se esconde en una tiendita, en una casa de campaña, se esconde, ajá. donde estaba la esposa de uno de los generales que andaban peleando. Y le dice al rey, dame un vasito de leche, tengo un sueño, estoy bien cansado, dame un vasito de leche y déjame dormir un ratito. Sí, cómo no, le da su vasito de leche.
Se lo deja durmiendo tranquilo.
Se acuesta con su lechita calientita y agarra una lanza y lo atraviesa. Págatelas.
Por el cerebro.
Aquí le atraviesa. Y ahí lo mató al rey. Entonces ganaron la guerra. ¿Quién se llevó la honra? La mujer. ¿Me entiende? Porque el varón delegó su autoridad. Porque el varón dice, yo sí voy, pues si tú vas, le dice a la mujer. ¿No? ¿No? ¿Me entiende? Es el único caso que
tenemos. El varón estaba alejado de Dios, ¿no?
El varón estaba alejado de Dios. No aceptó la palabra de Dios. Dios dijo, tú llévame a la guerra. Y él dijo, no. No aceptó la palabra de Dios. ¿Me entiende? Entonces, cuando eso sucede, nosotros debemos de identificar que el que está fallando es el varón. No es que tengamos mujeres muy, muy avanzadas espiritualmente. No. Es que los que se están cayendo del carrito son los varones. Los que están dejando de ser espirituales son los varones. ¿Tiene sentido? No hay vuelta de hoja. ¿Tiene sentido?
Entonces la mujer dice en la casa, yo soy porque no hay varón aquí.
Claro.
Entonces,
claro, por eso con los pantalones. Porque el varón, pues ha dejado de buscar a Dios. El varón ha dejado... Con todo respeto, ¿ok? Con todo respeto. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a la esposa, sí, mi amor, o imponer la autoridad y que se haga lo que uno quiere?
Decirle a la
mamá,
sí, mi amor.
No, lo que uno quiere, ¿no?
Una salita bien buena, pastor, tranquilito, no hay problema.
Es más fácil, honestamente.
Le lleva su sopita cuando está enfermo, ahí va durmiendo, tranquilito.
Es más, hasta le mandan el mensaje por usted que no va a haber servicio, ¿no?
Bueno, pues ya sí. Cosas que pasan.
Es mucho más fácil para nosotros sentarnos en el asiento de atrás y dejar que todo funcione automático, que la mujer haga todo, con tal de llevar la fiesta en paz.
Pues yo he visto, hablando de eso, he visto casos de amistades que han dejado que eso pase, ¿no? Así como que va. Y cuando entonces al final, ya después de tener tantos años casados, ya no han aguantado más.
No aguantan.
Y entonces ya lo que viene es una ruptura. Porque le han dejado a la mujer que gobierne la casa, que haga lo que ella quiera, que haga eso. Y el día que ellos se quieren, ya después de muchos años, quieren ya parar. Y si no, espérate, ya como que ya no funciona. Porque
imposible.
La mujer ha hecho toda la vida la decisión.
Se estupe, ya.
Imposible.
Y ya no funciona, entonces ya vienen de divorcio.
Ajá. Vamos a ver. Dios hizo al hombre y tenían una relación personal. Del hombre salió la mujer y había una relación personal. Viene Satanás, la engaña, ella cae, el hombre le hace caso, ¿ok? Y la relación con Dios se rompe. ¿Cuál es el resultado de que nosotros dejemos que la mujer sea líder? La mujer lleva al hombre a pecar y se rompe la relación con Dios. Y se va a romper el matrimonio, se va a romper la iglesia, se va a romper la organización, lo que usted guste. La sociedad debe de ser un reflejo de la familia. Y si el hombre es la cabeza del hogar, la sociedad debería tener como cabeza varones. Se va a romper de otra manera. Ahorita el Partido Demócrata anda diciendo que las mujeres están siendo discriminadas, que las mujeres no les dan oportunidades, que las mujeres ganan menos, que sabe qué. Andan con ese argüende, ¿no? 70% de los estudiantes de college son varones. Déjese, 35%. De cada 10 mujeres estudiando, hay 7 varones estudiando. De cada 17, 7 son varones, 10 son mujeres.
Pues claro, va a tener más oportunidades.
Las mujeres. De los suicidios, el 60% son varones, el 40% son mujeres. Nos están vendiendo una mentira. La mujer está matando al hombre en nuestra sociedad.
La mujer vive mal, usted sabía que es.
La mujer, la
respeto. Bueno, yo he visto, por lo menos en la familia mía, todos los hombres así se han ido. Y,
sí.
La, y las esposas también. Todas fueron. Mi papá murió primero.
Mi papá también.
Mi tío, todas las hermanas se han ido, dos. Y donde quiera que veo, está la mujer viva y los hombres mueren primero.
Sí. Sí. Mi tío, el hermano de mi mamá, también ya se murió.
Y tú vienes alrededor.
Mi tío,
y
el esposo de la hermana de mi mamá, ya se murió.
¿Será por el estrés paso del hombre que tiene que trabajar más y eso toda la vida para
por eso no hay
tener
que,
su familia?
Por eso no hay que tener más que una, porque quedes de tres, pues no, como que son las tres. Pues,
¿será por eso paso?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Porque el hombre en realidad es, bueno, por lo menos es el encargado de mantener
al hogar.
Al hogar, ¿no? Y claro. Que tiene todo el estrés, la fuerza del trabajo, ¿no?
Claro. Eso se ve claramente, ¿me entienden? Pero nos venden la historia al revés. No, pobres mujeres, las están discriminando, las están haciendo menos, no les pagan bien. No. Es al revés. ¿Por qué? Porque quieren voltear el orden de Dios en la sociedad. En la iglesia debemos tener cuidado de no voltear el orden de, Dios en la iglesia. ¿Me entiende? Dice el segundo párrafo. Debemos de ser claros en la enseñanza bíblica en cuanto a la mujer y al hombre, que son perfectamente iguales como personas en dignidad y valor, pero distintos en roles de género. El rol de género es muy importante. ¿Cuál es el diseño de Dios para la mujer? ¿Cuál es el diseño del hombre, de Dios para el hombre? Que el hombre sea cabeza de la mujer. ¿Y se da cuenta que termina la cadena? Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. No dice la mujer cabeza del hogar, o la mujer cabeza de los niños, o la mujer. No, ahí termina la cadena, porque la mujer no es cabeza de nadie, la mujer es la ayuda idónea del varón. ¿Tiene sentido?
Y lo mismo pasa en la iglesia, cuando.
Claro.
Cristo no es la cabeza de la iglesia, esa iglesia anda.
Ah, no, pero anda al revés.
Porque es la misma Dios, Cristo cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo.
Claro.
Si nos, pero cuando nos desconectamos de eso, la iglesia no funciona.
No funciona. Nomás no funciona. Hay cosas que me gustaría decirle, pero como estamos grabando no lo voy a decir. Pero tiene sentido. Cuando nosotros permitimos que la mujer tome un rol que Dios no le dio dentro de la iglesia o dentro del hogar, estamos alterando el orden de Dios. ¿Tiene sentido? Yo creo que todos aquí tendríamos un problema si alguno de nosotros, varones, se identificara como homosexual. Si alguno de nosotros diría, no, es que Dios se equivocó, yo soy varón, yo tengo cuerpo de varón, pero por dentro soy mujer. Yo creo que todos diríamos, pero espérate, hermano, ¿qué te está pasando? Eso, la Biblia claramente dice que eso no es así, ¿no?
No sé.
No, así no es. Dios creó varones y hembras, ¿no? Lo mismo diríamos de una mujer que pidiera, pues yo tengo un cuerpo de mujer, pero por dentro yo soy varón. Diríamos, eso está raro. Entonces, ¿por qué si Dios creó un liderazgo para el varón, dejamos que la mujer se tome ese liderazgo? Porque si Dios creó que la mujer sea la ayuda idónea, a veces el varón es la ayuda idónea. ¿Tiene sentido? Debemos ser claros en la enseñanza bíblica. No es una enseñanza machista, no es una enseñanza que discrimina a las mujeres, no es una enseñanza que hace menos a las hermanas. Es una enseñanza bíblica que Dios enseñó. ¿Tiene sentido? Tampoco es una enseñanza de cultura. ¿Ok? Diría, bueno, pastor, es que en aquellos días las mujeres, pues nadie les hacía caso. A las mujeres nadie las escuchaba. Las mujeres no trabajaban, las mujeres no estudiaban, las mujeres. Por eso Dios no puso mujeres. ¿Ok? ¿Quién descubrió la tumba vacía de Jesucristo?
Las mujeres.
Las mujeres. Y aunque a las mujeres no se les permitía estar en un juicio como testigos, se escribió que ellas fueron las que llevaron la noticia a los apóstoles. Se escribió que Jesucristo les dijo, ustedes mujeres vayan y digan a los apóstoles que me esperen allá, ahí voy para allá. Es decir, Dios no ignora el ministerio de las mujeres. Dios sirvió a las mujeres. Dios habló con mujeres. Jesucristo en el pozo con la mujer que había tenido 5 maridos, que con el que estaba no era su marido,
la samaritana.
Jesucristo habla con esa mujer y a través de esa mujer todo el pueblo es salvo.
Y la que se salvaron testigo, y de ahí después ya que la salvaron, y ahí estaba metido yo con ellos, y de ahí salieron.
¿No?
¿Y de dónde salió de la, cómo se llama,
Raab, la prostituta?
Porque se casó con un general, claro. Judío, y ahí salió una descendencia.
Claro, Raab es tatarabuela de Jesucristo.
Bueno, sí, era, ¿no? No de incluso ni de los judíos.
Ruth, la moabita.
La moabita también.
Se casa con Boaz. Boaz es el abuelito, tatarabuelo del papá de David. Y de ahí sale Jesucristo. ¿Me entiende? Dios nunca en la Biblia hace menos el ministerio de las mujeres. No. Dios no discrimina a las mujeres.
María, Jesucristo.
María. ¿Qué le costaba a Dios hacer un ser humano de la nada como hizo a Adán o como hizo a Eva? Y de ahí salir a Jesucristo. No le costaba nada. Sí que apareció, ¿no? De repente le tocaron la puerta a José y María y les apareció un bebé ahí. Ah, pues mira, ¿quién de aquí no se junta? ¿No? ¿Qué le costaba a Dios? Nada. Utiliza una mujer. ¿Me explico?
Dios
en la creación, en el nacimiento de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo, cuando Jesucristo está con los fariseos y viene la mujer prostituta y le lava los pies, y el fariseo le dice: si tú supieras quién es esta mujer, no dejes que te tocara. Y le dijo: entré a tu casa y no me lavaste los pies, pero esta me está lavando para cuando me mate, porque tú me quieres matar. Ay, me explico. Nunca hizo menos a la mujer.
No.
Ni la vamos a hacer nosotros menos en la iglesia. Pero hay roles específicos que la mujer no puede tener en la iglesia. ¿Me explico? ¿Alguna duda ahí?
Es lo mismo, ¿no? O sea, es automático. Si en una congregación está la mujer liderando, sabe lo que va a pasar ahí.
Algo está mal. Va a haber problemas, va a haber división. Y Dios no va a dar crecimiento en esa iglesia. ¿Tiene sentido? Bueno, vamos a alguna pregunta.
No,
ok. Vamos a pasar a las preguntas. Muchacho, allá afuera está la caja de lápices. Tráetela ahí donde está la computadora. Para que si me das uno, porque tampoco traje yo. Vamos a pasar a las preguntas. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, avíseme. Para aclararlo, porque si nos tenemos que gastar otra semana, nos gastamos otra semana en esto. Porque esto es muy importante, porque especialmente nuestra sociedad que está tratando de meter a las mujeres en todos los roles de liderazgo, es un tema muy de mucha importancia. ¿Tiene sentido? Bueno. Pregunta número uno. Sí, pues sí, pues es que le damos tiempo, pero pues es que este muchacho está como dormido, yo creo que no durmió.
¿Trabajó anoche, pastor?
No, no trabajó anoche. Pues ya me dijo que no. Dice: ¿han sido discutidos y estudiados alguna vez el liderazgo masculino y los roles de género en su iglesia? Si es así, ¿cuál fue el resultado? Nosotros lo hemos estudiado. Yo pienso que ya varias veces lo hemos expuesto desde el púlpito, lo hemos explicado.
El resultado lo hemos estudiado, sí, pero sí. Siempre la mujer sigue teniendo.
Sí, pero no.
Pero no.
Sí, pero no.
Sí, pero debemos de continuar.
Debemos continuar y dar más clases.
Debemos continuar. Y aquí que quede claro. Han sido buenas las clases y creo que la iglesia lo ha recibido bien. Pero que quede claro, aquí el que tiene que ponerse las pilas es el varón, para que el varón sea guiado por Cristo.
Ese es lo de lo principal. Creo que mientras nosotros no pongamos nuestro hogar como Cristo en la cabeza, no va a funcionar.
No va a funcionar.
Porque cuando lo ponemos como Cristo, la mujer va a estar sumisa.
Automáticamente.
Pero si lo queremos hacer por nuestro propio medio, no va a funcionar.
No va a funcionar. Mejor no lo puede haber dicho. Dice pregunta 2. ¿En qué manera las mujeres son perfectamente capaces de traer bienestar y madurez al cuerpo de Cristo? cuando se someten al varón, ¿no? O a Cristo.
A Cristo, y claro, someten a Cristo, pues va a ser lo que la Biblia dice, que tiene
exacto.
que
someter al varón. Entonces, cuando se someten a Cristo. Pregunta número 3. Explique cómo puede una iglesia utilizar al máximo de desarrollar y disfrutar las distinciones de los roles de género para el bien común del cuerpo. ¿Cómo nosotros podemos utilizar el máximo potencial de nuestras hermanas para tener desarrollo en la iglesia para el común, para el bien común del cuerpo?
Dale lo que la Biblia dice, ¿no? Lo que ellas pueden hacer.
Claro.
No, como dijimos, que había iglesias que hay pastoras, no está llevando por
la Biblia.
La Biblia secreta, solamente establecer los parámetros de lo que ellas pueden hacer.
Exactamente. So, evitando que las mujeres enseñen a los varones y evitando que las mujeres tengan liderazgo sobre la iglesia. Puede tener otro tipo de liderazgo, puede enseñar a otros hermanos, a otras hermanas. Por cierto, hay que orar para que el estudio bíblico las hermanas se pueda lograr. Pero evitando que enseñen al varón y evitando que sean líderes de la iglesia. Digamos, líderes generales, ¿no? Líderes que gobiernan a toda la iglesia, ¿verdad? Pregunta número 4. ¿Por qué el tema del liderazgo masculino es tan volátil y divisivo? Es decir, ¿por qué el tema del liderazgo masculino causa tantos problemas y por qué causa división?
Pues a veces las mujeres se sienten como discriminadas, piensan que la están echando de menos.
Claro, claro. Y tal vez
también pienso yo que porque no se les enseña, tal vez, o no saben los parámetros en cuanto al liderazgo. Pienso yo que por eso también muchas veces las mujeres pueden malinterpretar o malinterpretan más bien
la enseñanza. Claro. Puede ser ambos, puede ser la falta de enseñanza y puede ser la influencia de los tiempos, la influencia del mundo,
la
también
sociedad.
La influencia de la sociedad. Entonces, falta de enseñanza y la influencia de la sociedad.
Me gustó eso.
Muy bien. Número 5 dice: ya que la iglesia es referida algunas veces como una familia, es importante entender la relación familiar. ¿Qué contribución específica traen los hombres y las mujeres para formar la familia?
Lo esencial.
El hombre es la cabeza del hogar y la mujer está sujeta al varón. Es lo esencial. Lo esencial. La mujer tiene un rol privilegiado de multiplicar a la familia, ¿no? La mujer tiene el rol de reproducirse. Y acuérdese lo que le decía el Dios al pueblo de Israel: no te cases con las mujeres, no des tus hijos a las mujeres de las naciones vecinas, porque las mujeres les van a enseñar a adorar a otros dioses. Uno de los roles importantes de la mujer en la iglesia es enseñar a adorar a nuestros hijos en la iglesia, en la casa, adorar a Dios. Uno de los roles importantes, que la mujer pase la fe a los hijos. Por eso dice Pablo, se salvará teniendo hijos, ocupándose en esas cosas espirituales en la familia. ¿Me entiende? Entonces, los roles principales, el varón es la cabeza del hogar, la mujer está sujeta al varón y contribuye a la fe en el hogar. ¿Una duda?
Si uno pudiera, también podríamos poner el hombre, es Cristo es la cabeza del hombre y la mujer es la cabeza del hombre.
Uh-huh. Ahí le va. Cristo, cabeza del varón. El varón, cabeza de la mujer. La mujer contribuye a la fe en el hogar.
Ajá. La mujer ayuda al hombre.
Claro.
¿Cómo fue, pastor? Porque me quedé corto. ¿Cómo?
Le voy a leer otra vez. Dice: Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y la mujer contribuye a la fe en el hogar, en la familia, en los hijos. Uh-huh. La pregunta que sigue no la discutimos mucho, no la platicamos, así que a ver cómo nos va. Ahí le va. 16. ¿En qué manera los hombres reflejan la gloria de Dios? ¿Y cómo reflejan las mujeres la gloria del hombre? Ese no lo platicamos mucho, pero la Biblia dice que la mujer es la gloria del hombre.
Dios es la gloria del hombre.
Y el hombre es refleja la gloria de Dios. Somos creados semejantes de Dios.
Debemos mostrar su gloria a través de nuestra vida.
De nuestra vida. Entonces, el varón, cuando se deja guiar por Cristo, refleja la gloria de Dios. Y la mujer, cuando se somete al varón, refleja la gloria del varón. Es decir, cuando usted tiene a sus hijos y viene el chamaquito corriendo y usted le dice, no hagas eso, y el chamaquito voltea, se le queda viendo, le saca la lengua y lo sigue haciendo, ¿a poco le está dando la gloria al papá? No, le está desobedeciendo enfrente de toda la gente. Pero cuando el chamaquito le dice, sí papá, no lo vuelvo a hacer, le está dando la gloria al papá, porque está siendo sujeto a la autoridad del varón, del papá. Lo mismo pasa con la mujer. Cuando la mujer en público pues nos mangonea, pues no le está dando la gloria al varón. ¿Tiene sentido? Entonces, el varón se sujeta a Cristo y la mujer se sujeta al varón. Cuando la mujer se sujeta al varón, le da la gloria al hombre. Uh-huh. Y Efesios 5:22, si lo pone ahí mismo en la respuesta, Efesios 5:22, dice algo que a veces se nos decimos muy rápido, y sobre todo a la mujer le gusta que nos brinquemos ese rapidito. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Déjenle explico este versículo rapidito. Si nosotros viéramos físicamente al Señor Jesucristo, ahorita entra el Señor Jesucristo caminando por aquí, lo vemos.
¿Okay? Lo vemos, ya estamos con Él y vamos a vivir una eternidad con Él.
Claro, pero imagínense que entra y estamos en familia, la esposa, estamos en familia, y el Señor Jesucristo le da una instrucción directa a nuestra esposa. Mira, quiero que hagas esto. En nuestro sano juicio, ¿usted cree que nuestra esposa le diría al Señor Jesucristo no?
No,
de ninguna manera, ¿no? Es el Señor Jesucristo, le está dando una instrucción a la esposa. La esposa va a decir, sí, Señor, lo que tú digas, ¿no es cierto? Dice ahí Pablo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como si estuvieran sujetándose al Señor. Algo interesante pasó, déjenme regreso a Éxodo. Algo interesante pasó cuando Moisés le dice a Dios, Señor, yo no sé ni hablar. ¿Cómo me mandas a mí a hablar con Faraón si yo ni sé hablar? Y le dice Dios, ya enojado, le dice, ¿no tienes tú un hermano Aarón? Voy a traer a tu hermano Aarón para que te ayude. Él va a ser al pueblo como el profeta, y tú vas a ser Aarón como su Dios. Es decir, Aarón te va a ver a ti, Moisés, como si tú fueras Dios, porque tú me vas a representar a mí. ¿Me entienden? Cuando Pablo dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor, está diciendo que las mujeres deben de ver a mí, en mí, al Señor Jesucristo. Y cuando yo le pido algo a mi esposa, ella debe de sujetarse y respetarlo como si el Señor Jesucristo se lo estuviera diciendo. Eso es lo que dice ahí. Pero para que eso suceda, yo tengo que representar al Señor Jesucristo. Por eso Cristo debe ser la cabeza del varón.
¿Cómo es Jesús, el carácter de Jesús?
Claro, el carácter de Jesús. Tenemos que buscar la guía de Cristo. Tenemos que estar en comunión con el Señor siempre. De tal manera que Él nos esté moldeando. El lunes me hacía Lucy una pregunta muy interesante. ¿Por qué nos cuesta trabajo orar? Porque en la oración Dios nos transforma a nosotros a la imagen de Dios. Y yo no quiero ser transformado, porque me va a doler ser transformado. Yo no quiero dejar mis costumbres feas, porque a mí me gustan.
Quiero ser Juan Camané.
Yo quiero ser Juan Camané, ¿no? ¿Así? Pero cuando oro, cada vez que oro le digo, Señor, hazme a tu imagen. ¡Uy! Me va a doler porque me va a estar moldeando. Por eso no quiero orar. ¿Me entiende? Si yo quiero ser la cabeza de mi esposa y que ella se sujete a mí como si yo fuera el Señor Jesucristo, pues yo tengo que ser moldeado a la imagen de Jesucristo. En oración, en palabra. ¿Me entiende?
Y es la única forma, digo yo, de lo que tenemos familia, que los hijos puedan crecer en el temor de Jehová. Porque nosotros podemos llevar a la iglesia desde chiquito. Ahí. Pero si los hijos dentro de la casa no ven algo diferente, no hacen un cambio.
No hay un cambio.
Yo he visto muchas familias que son supuestamente cristianas y van a la iglesia, llevan a los hijos a la iglesia, pero los hijos ya cuando son grandes, todos se apagan y nunca vuelven a la iglesia.
Le voy a dar un testimonio ahorita que dejemos de grabar. Me acuerdo que le doy el testimonio. No quiero que salga en la grabación.
No, claro.
Es que es una cosa que usted sabe, ¿no? Pero tiene, el hermano tiene mucha razón. Traer a los hijos a la iglesia no garantiza que los hijos van a ser cristianos. Va a empezar.
Estábamos en la oficina de la luz, estaban dos chamacos ahí. Y si ya le hablaste tal, hablando, creo que son de México, hablaban. No,
¿entiende? Traer a los niños a la iglesia o arrastrar a nuestras esposas a la iglesia no garantiza que ellas se van a sujetar a nosotros. ¿Me entiende? Cuando nosotros somos transformados a la imagen de Cristo, entonces ellas pueden ver a Cristo en nosotros y automáticamente se van a sujetar. No tenemos que imponer gran cosa.
Cosas que quizás también me di cuenta, pues queremos nada más, ambas partes, dos partes suceden. Queremos que vayan a la iglesia porque yo quiero que ella cambie, o porque quiero que yo cambie, no porque sea realmente el cambio.
Sí.
Él quiere que cambie la otra persona. Pero no, yo no quiero cambiar porque yo estoy en lo correcto.
Esa es la gran oración del marido. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi esposa. Y dice Dios, pero el que tienes que cambiar eres tú. Y luego viene el divorcio. No, no quería que me la cambiaras por otra. Ahora tengo dos. No, una.
Sí, es
que
ese es el problema mayor. Yo estoy hablando con un amigo que tiene problemas con la esposa. Y él es cristiano, digo yo. Pero lo primero que yo le pregunto, ¿tú estás yendo a la iglesia? Dice que no.
Pues entonces.
Sí, ahí tiene el primer problema mayor. Dice, lo primero que tú tienes que sujetarte es a Cristo. Digo yo, tú dentro de tu casa, la Biblia nos establece que tú tienes que ser miembro de una iglesia local. Es la única forma que tú puedes te edificar y tú vas a edificar a otros con tus dones.
Sí.
Sí, ese es su primer problema. Hasta que ustedes dos no solucionen eso y se sometan a una iglesia y se sometan a Cristo, el matrimonio no va a funcionar.
No hay esperanza alguna.
No hay ninguna, y eso fue lo que yo le traté de decir. Lo primero que ustedes tienen que hacer es ir a la iglesia y someterse a la. De tu casa tú no te puedes edificar.
No, no se puede.
Tú puedes orar, tú puedes leer la Biblia, pero necesitas estar con un grupo, en un cuerpo, una mano sola, una mano sola andando sola. No.
No.
tiene que estar junto con el cuerpo está en la iglesia.
Así es, tal cual. Y mientras nosotros como esposos no cedamos el control a Cristo, olvídese.
No funciona.
No funciona. Dele la vuelta por donde usted guste, no le va a salir. ¿Ok? Pregunta número 7. Dice, en algunas iglesias, las mujeres están frustradas e impactadas negativamente por su sumiso e insatisfactorio papel o por el abusivo liderazgo masculino. ¿Qué pueden hacer un grupo de ancianos para corregir tal problema? Es decir, si en nuestra iglesia llegara el punto donde las mujeres se levantan y empiezan a protestar, a decir, hermanos, es que nos están haciendo menos, ¿qué podemos hacer?
Pues primeramente hay que ver cuál es el problema, si es verdad que le están haciendo de menos.
Claro, ¿no?
Y claro, y tienen que dar, los ancianos, el pastor van a tener que dar clases.
Exactamente.
A los dos lados, a los hombres, a las mujeres, o conferencias de matrimonio, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Tienen que establecer qué es lo que está pasando dentro del pueblo.
Claro.
Sí, yo creo, en lo personal, ¿verdad? Creo que en la iglesia esta clase sería bastante buena para...
¿Para toda la iglesia?
Para toda la iglesia. Uh-huh. Porque entonces, como dice usted, se miran todos los parámetros, todas las funciones que debe tener un hombre y una mujer. Creo que es importante, porque como dice usted, la sociedad nos está vendiendo hoy una cosa torcida. Entonces, en mi propia opinión, ¿sí? Pienso que sería bueno una clase.
Por eso estamos estudiando 1 Corintios, porque ya vamos a llegar ahí, no se preocupe. Pero entonces lo que dice el hermano tiene razón. Necesitamos, si nuestras hermanas se levantan y dicen, oigan, nos están haciendo menos, primero tenemos que corregir el problema, si es que existe el problema, desde el punto de vista bíblico. Corregir los problemas de la iglesia desde el punto de vista bíblico. Punto número 8 dice, ¿por qué la discusión del tema de cómo interpretar las Sagradas Escrituras está en el fondo del debate del liderazgo masculino? Porque queremos inventar. Y sigue diciendo, ¿cuáles son los principios declarados en su iglesia en cuanto a cómo interpretar las Sagradas Escrituras? 2 Timoteo 3:16-17. Las Sagradas Escrituras son divinamente inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que todos los miembros de la iglesia estén bien preparados para las buenas obras.
Sí, ahí está todo.
3:16-17. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros utilizamos para estudiar la Escritura? Contexto, contexto, contexto. Un versículo fuera de contexto se convierte en un
pretexto.
Contexto, contexto, contexto. Exégesis, hermenéutica. Acuérdese de la exégesis con I. Quiere decir que nosotros le ponemos a la Biblia lo que la Biblia no dice. Exégesis quiere decir que nosotros interpretamos lo que la Biblia dice como lo dice. Eso dice la Biblia, eso enseñamos nosotros. Nosotros no queremos interpretar la Biblia, nosotros no queremos adaptar la Biblia, nosotros no queremos cambiar la Biblia. La Biblia lo dice, la Biblia no ha cambiado en 2000 años, eso es lo que predicamos.
Estaba diciendo Juan, porque dice, más que la Biblia le han cambiado las palabras, pero similares a las que eran antes. Por ejemplo, está diciendo, ¿qué significa la palabra nosotros? Está en esas palabras. Uh-huh. Dicen esas palabras, pero tú la entiendes. Ahora pregúntale a tu hijo pequeño,
que no entiende
palabra, ¿no? Uh-huh. Pero si le dices ustedes, ya entienden esa palabra.
Claro. Entonces,
quizás se modificó esa palabra, pero no se modificó en lo que significa.
Claro, la traducción de la Biblia es bien importante en dónde se hace y quién la hace, ¿no? Es importante. La Reina Valera. ¿En dónde se hace la primera traducción de la Biblia en español? En Europa. ¿Qué clase de español van a escribir en la traducción? Pues en español europeo. Vosotros estáis, ¿no?
Ya no se usa.
Y acá en América eso muy pocos países lo usan. ¿no? Entonces, hay necesidad de actualizar la Biblia en cuanto al idioma, pero no en cuanto a los conceptos, no en cuanto a la traducción, no en cuanto a los escritos originales. Eso no hay necesidad.
El problema mayor que yo he visto, lo he visto en la catología.
Ajá.
Porque a veces el texto dice algo, pero dicen este texto quiere decir esto, y como que a veces yo veo que no quiere decir eso.
Exacto.
Entonces, porque le quieren agarrar un texto de lo que sea, le quieren dar la interpretación que ellos quieren que eso diga, uh-huh. No lo dice.
Y no lo dice.
Lo leo. Le doy la vuelta a toda la vuelta, pero aquí no dice
eso. Aquí no dice eso. Pero
pierde sustancia, ¿no? Pierde sustancia para cuando.
Pierde sustancia y pierde aplicación. El domingo usamos un texto que yo lo quise explicar un poquito, pero ayer a tarde ya no quise decir mucho. Cuando la Biblia nos enseña que Dios va a separar los corderos de los chivos y que nos va a decir, ¿no? Ahí, al final, ¿no? Dice que van a venir los ángeles, van a haber una separación y que va a esto los va a poner a la izquierda, esto los va a poner a la derecha. Es un semijuicio que existe al final de la tribulación. Bien interesante cuando leemos el contexto. Y yo dije, eso le aplica a los judíos. Y entonces Dani dice, no, sí, pero hay muchas cosas que aplican a los judíos que nosotros hacemos. Entonces ya no quise yo hablar mucho porque ya se acaba el tema. Y la realidad es que ya sea al final de la tribulación o al principio de la tribulación, va a haber una división. Algunos nos vamos a ir con Cristo y algunos no. Va a haber una división.
Este es uno de los conflictos mayores que hay en la Biblia. Donde hablan de grupos, ¿no? Un grupo se va, dice que no hay tribulación para el cristiano, otro que hay tribulación para el cristiano.
Exacto.
Y entonces, cuando tú le pones a leer todo lo que habla de la Biblia, a veces no.
Es confuso.
No te deja saber porque la Biblia no dice que el cristiano no va a tener la tribulación.
No, no dice.
E incluso en muchísimos de los textos dice, incluso en. ¿Cuál es la segunda de Tesalonicenses? Donde le habla claro, antes de que esto pase, va a pasar esto, va a pasar esto,
claro.
Va a pasar lo otro, y le está hablando a la iglesia. Uh-huh. Entonces, lo contrario, le dice, no, ustedes no van a estar ahí.
Claro.
Entonces, lo digo, hay una división bien fuerte en la escatología que yo veo el problema.
En la escatología.
Porque a veces cogemos un texto y queremos, ese texto quiere decir eso, pero hagamos el exégesis, busquemos el contexto, uh-huh. Leámoslo bien, y cuando vemos eso, digo, no, pero eso no dice eso.
Claro.
Entonces, hay dos grupos,
y hasta más, ¿no? Pero lo que sí va a pasar, y eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Es que va a haber una división al final de los tiempos.
Claro, incluso Mateo,
¿no?
Cuando empieza, porque lo que pasa es que cuando empieza Mateo, que está hablando de la tres preguntas que le hace ahí a la destrucción del uh-huh. templo, y hace tres preguntas, y de ahí empieza, ¿no? Y sigue en cadena Jesucristo hablándole hasta que llega hasta
el mero final.
De los cabritos, y de todo eso, y de ahí le da la parábola de la. Y el virgen uh-huh. está todo, y le está hablando del reino de Dios, todo.
Sí.
Empieza desde ahí hasta casi hasta el final.
Hasta el final. Entonces tenemos los tres discursos de Cristo, tenemos el sermón del monte, tenemos el sermón del monte de los olivos, uh-huh. y tenemos el sermón del aposento alto. Uh-huh. Y tenemos que ver cuál le aplica a la iglesia y cuál no le aplica a la iglesia. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Pero, ¿qué es lo que nosotros utilizamos para estudiar la Biblia? La Biblia. Uh-huh. ¿Qué es lo que estudiamos nosotros? ¿Qué es lo que usamos para explicar la Biblia? La Biblia. Y al final de la historia, nosotros sabemos que nos vamos a ir con Cristo, ¿no?
Vamos a vivir
una eternidad con Cristo, que eso es garantizado. Que si vamos a sufrir tantito, que si no vamos a sufrir, está garantizado que nos vamos a ir con Cristo, ¿no? Por ejemplo, algunos dirían ahorita, está el coronavirus famoso, que ya hoy, anoche
veí, y pico de personas.
Pues ya llevan 700 muertos. Según se está haciendo una cosa mundial, y creo que ya van como 30,000 infectados, eran las noticias de anoche. Dice uno, wow, la Biblia habla de que habrá pestes al final de los tiempos, a lo mejor ya estamos viviendo la tribulación, a saber, okay. ¿No? Yo creo que no, pero a saber, ¿qué es lo que yo sí estoy seguro? Que algún día me voy a ir con Cristo, ¿me entiendes?
Realmente nos debe sostener, ¿no?
Claro, es lo que nos debe sostener. Las verdades que la Biblia no nos permite negociar son las verdades que no negociamos. Somos salvos por fe, a través de la fe por gracia. Tenemos vida eterna garantizada. Y como eso, pues a los varones les toca el liderazgo, ¿no? Hay verdades que no se negocian. Y hay interpretaciones de la Biblia que nos dan un poquito de rango para jugar un poquito con, pues yo pienso que es esto, yo pienso que es aquello, pues bueno, pues, pues ahí va la cosa, ¿no?
Y por lo que tenga más peso, ¿no?
Claro, y algunas veces los dos vamos a estar de acuerdo en que los dos estamos en desacuerdo, pues está bien, ¿no? No, no, pues sí, ¿no? Facilito. Pero hay cosas que no se negocian. Y eso, así es como estudiamos la Biblia. Hay cosas que no se negocian. Porque la Biblia es absolutamente clara.
Se negocia.
Se negocia. No, se negocia. Se negocia. Bueno, depende. Si es negociar o negociar. No. Negociar, se negocia. Se negocia. Se negocia. No. Se negocia. Se negocia.
Se negocia.
Pues una cosa de negociaciones, ¿no?
Para entender ya lo final, para entender todo eso, el liderazgo es. El liderazgo lo lleva el hombre cuando el hombre es guiado por
Cristo.
Cristo. Entonces, en conflictos en el hogar, cuando realmente hay conflictos y Dios está moviendo en el hogar, cuando uno es guiado por el Espíritu, por Jesús, los conflictos automáticamente se van interesando.
Claro.
Porque ya no hay tanta intervención de cómo le vamos a hacer, qué vamos a hacer. No hay necesidad de preguntarle a la esposa. Uno dice, oye, mira, esto está así, lo vamos a solucionar de esta manera. Uh-huh. Entonces, cuando ya entendemos que realmente está moviendo Dios dentro del hogar, la mujer no va a poner ningún pretexto, no va a poner ningún pero.
Y si va a poner, nosotros vamos a tener la autoridad divina, la autoridad espiritual, no autoridad de varón, de macho, la autoridad espiritual, la autoridad espiritual para explicarle a la esposa por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿me explico? Porque Cristo es la cabeza de nosotros, pero nosotros tenemos que ser íntegros delante de Dios, tenemos que ser íntegros y dejar que Dios nos gobierne todos los días, todos los días, todos los días, si no... empezamos a tener problemas.
Mientras ninguno de los dos esté en sintonía con Cristo, con Dios, no funciona.
No funciona.
Porque la mujer nunca va a querer sujetarse al marido si ella tampoco está sujeta
a Cristo.
Así
de fácil.
Si el marido no está sujeto a Cristo, lo va a hacer de una forma incorrecta.
Claro. Ahora, si el marido está sujeto a Cristo, ¿ok? Tiene la autoridad espiritual para pedirle a la esposa que se sujete a Cristo. Tiene la autoridad espiritual para decirle a la esposa, mira, vamos a sentarnos a leer la Biblia. Vamos a orar juntos, porque yo siento que te estás enfriando, yo siento que no estás buscando a Dios, yo siento que... ¿Me entiendes? Tiene la autoridad espiritual para tener ese liderazgo adentro de la casa. Pero cuando el hermano dice, no, es que mi esposa se me está yendo al mundo, ahora la voy a obligar a leer la Biblia todos los días en la casa, ¿no? Pero usted nunca ha leído la Biblia en la casa. No tiene la autoridad espiritual para obligar eso en la casa. ¿Me entiendes? Entonces, no estamos hablando de una autoridad legal machista. Estamos hablando de una autoridad espiritual que se la va a dar Cristo cuando usted se deja que Cristo lo gobierne. ¿Tiene sentido? ¿Alguna pregunta ahí? ¿No? Ah, bueno. Pues entonces vamos a orar para despedirnos. Amén. Padre amado, delante de tu presencia nuevamente, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu escritura, Señor. Gracias porque... A veces, Señor, tratamos de darle muchas vueltas a los versículos, cuando en realidad, Señor, la palabra es bastante clara. En este caso, Señor, hablando del liderazgo del varón, la escritura es bastante clara, Señor, que tú creaste a Adán primero. La escritura es clara, Señor, que tú mandaste a Jesucristo en forma de varón, no en forma de mujer. La escritura es clara, Señor, que tú has determinado que el varón sea la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, que tú quieres que nosotros, Señor, los varones, llevemos el liderazgo. Señor, y te ruego que nos ayudes, Señor, por un lado, a obedecer tu palabra, a dejarnos guiar por Jesucristo, a ser, Señor, verdaderamente humildes y dejar que Cristo sea la cabeza del varón y la cabeza de la iglesia, la cabeza de nuestro hogar, Señor. Y por otro lado, Señor, que nos ayudes y nos des sabiduría para que no discriminemos a las hermanas, Señor, porque eso es lo que menos queremos. Ellas fueron creadas a tu imagen y semejanza. Lo que no queremos, Señor, es ofenderlas. Lo que no queremos, Señor, es desaprovechar los dones y talentos que tú les has dado, Señor, para el enriquecimiento, para el crecimiento de la iglesia. Lo que queremos, Señor, es tener un cuerpo bien coordinado, que creciendo, Señor, juntos, todos le demos la gloria a Cristo. Queremos, Señor, que ambos, que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, que ambos, Señor, desarrollemos los roles que tú has determinado para cada uno de nosotros y que de esa manera, Señor, la iglesia siga creciendo para tu gloria. Danos sabiduría, pues, Señor, para guiar a tu pueblo. Danos sabiduría para gobernar a nuestras familias y danos sabiduría, Señor, para gobernar a tu iglesia de acuerdo, Señor, al gobierno que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos, guíanos el resto de la semana, Señor. Ayúdanos a seguir siempre en comunión contigo, Señor, y que tú seas el que nos guarde, el que nos guíe, Señor, el que sea la cabeza de nosotros. Padre, te lo pido, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén.